La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Miren que nos gusta la sintonía del 7 y medio, lo que pasa es que hoy es mucha la publicidad y es veros el tiempo para los asuntos que tienen que ver con el toro, con la lidia, con la tauromaquia. Así que, como se decía antes en los programas de radio, sin más dilación, saludo a Carmelo López y a Javier Mardomingo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Hola, Félix.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches. Vamos a ir rápido porque tenemos un guión muy apretado. Cada vez lo llenas más, Carmelo. Es una cosa lo tuyo.
Bueno, hoy es el día del libro, Félix, y no queríamos dejar de mirar a la huella que ha dejado la tauromaquia en la literatura, bueno, y que la sigue dejando hoy en día.
Estupendo, me parece una feliz idea en un momento en el que vuelven los toros, Carmelo.
Vuelven los toros, el 2 de mayo parece que va para adelante el Festival de las Ventas, vuelven los toros a Sevilla, lo que se canceló en abril se va a celebrar en septiembre, como decíamos, muy cerquita ese cartelazo en las ventas con Diego Ventura a caballo, con Enrique Ponce, el Juli, Manzanares, Pereira, Paco Ureña y el novillero de la Escuela Taurina de Madrid, Guillermo García. Va a ser el 2 de mayo, Félix, si las autoridades lo permiten. Más que nunca nos fijamos en esa letra pequeña de los carteles, de momento parece que sí. Lo bueno es que después vendría el Leganés, vendría Vista Alegre del 13 al 23 de mayo. Vendría la reaparición de Gonzalo Caballero en Navalcarnero el día 29. Parece, compañeros, que ahora sí, y contra todo pronóstico, empezamos a ver la luz al final del túnel.
Qué bien, qué maravilla. Oye, ¿qué edad tenías tú y qué edad tenías también tú, Javier, cuando se encerró en aquella goyesca un 2 de mayo Joselito en las ventas? Porque yo eso lo vi. Yo estaba sentado allí. Yo eso lo vi. ¿Qué edad teníais, queridos?
Yo tenía 7 años.
7 años.
Exactamente. Bueno, no los había cumplido, no los había cumplido todavía.
Bueno. ¿Y tú, Carmelo?
Yo tenía 12 años, Félix, 12 años, y no tenía uso de razón. No sé si lo tengo ahora, a día de hoy, pero lo recuerdo como algo, bueno, pues, bueno, grandioso.
Yo estuve allí, ¿eh? Yo estuve allí, y lo recuerdo con tanta emoción, con tanta gratitud.
No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Este es un poema de Georges Brassens, que musicó en su momento en el Olimpia de París en un disco memorable. Paco Ibáñez, cuando Paco tenía esta voz fresca que parece a un manantial. ¿Por qué nos traes esta canción de La mala reputación, Carmelo?
Bueno, porque como bien dices, Brassens, no le gustaban mucho los toros, por cierto, pero representa un poco al aficionado taurino, ¿no? A la gente no le gusta que tengamos nuestra propia fe, no nos metemos con nadie, todos nos miran mal, y bueno, ahí la
salvo
remataba
ciegos,
Brassens.
Salvo los ciegos, es natural.
Ahí la remataba con esa media Verónica al más puro estilo Brassens, y por cierto, Crae, otro que ha versionado,
claro,
a Brassens con mucho
era
acierto.
Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer.
Correcto. Bueno, pero también Paco Ibáñez, ese personaje tan cercano a la literatura, nos sirve para dar pie a muchos recuerdos que tenemos, Félix. Por ejemplo, hemos hablado de Joselito, pues le brindaba un toro a Gabriel García Márquez en las ventas. Era uno de los momentos más especiales de la vida de Gabo. La relación de Hemingway con Pamplona, con toreros como Ordóñez, el acercamiento de Chávez Nogales a la tauromaquia con esa inolvidable biografía del Pasmo de Triana, de Juan Belmonte. Hoy va a tener un tinte literario en la sección y, con permiso de los compañeros y compañeras de las cinco letras, empezamos con Rafael Alberti e Ignacio Sánchez Mejías. Sitúa al oyente. Además de uno de los grandes toreros de la historia, Sánchez Mejías fue uno de los mecenas, uno de los que reunieron a la generación del 27.
El que organizó el Sarao.
Correcto. Él pasó a la historia como el primer torero en estrenar una obra de teatro en Madrid. Fue, creo que en el año 28, en 1928, e Ignacio le decía a Rafael Alberti que como poeta pues se iba a morir de hambre y que le iba a llevar de banderillero en su cuadrilla, que ya se las arreglarían para que Alberti no tuviera que poner un par de banderillas y pasar el mal trago. Esto, que parece que es ficción, es realidad y lo cuenta el propio Rafael Alberti.
Porque Ignacio me sacó, me dio un traje naranja y negro, que no se usa mucho, el que se había hecho de luto por la muerte de su cuñado Joselito, ¿verdad? Me puso de naranja y negro. La montera que yo no tenía me la prestó Cagancho y marqué el capote de lujo para hacer el paseo. Y yo, pensando que Ignacio era un loco tremendo, que de pronto la gente en Pontevedra se iban a dar cuenta que había un torero que no toreaba y además vestido de negro casi, me iban a matar. Salí, hice el paseillo y Ignacio me dijo, métete en ese burladero. En las plazas de toros hay 4 burladeros normalmente. Y tocaron el clarín y de enfrente exactamente, salió un toro, como la Catedral de Burgos. Y se vino flechado hacia mí, ¿verdad? Y el actor, indudablemente, cuando uno está quieto, y pues no te embiste, yo estaba muerto, ¿verdad? Vino el toro, le dio una cornada al burladero, no rompió afortunadamente, y yo estuve viendo la corrida todo el tiempo en aquel burladero, ante la burla de Ignacio, ¿verdad?, que me hizo pasar ese susto. Volvimos al hotel esa tarde, ¿verdad?, y Ignacio, después de decirme que yo iba a torear ya de banderillero suyo, le dijo a su empresario, que era el padre de Dominguín, le dijo: mira, yo con estas medias rosas de bailarín y eso, yo no me quiero ver más, ya tengo 43 años, ¿verdad?, no quiero seguir toreando. Así que deshice los contratos todos y los míos el mismo día que me había invitado a torear en la Plaza de Fontevedra.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Bueno, hoy alguien diría que habría que prohibir la poesía de Alberti, que se vistió de torero, pues tal y como están las cosas. En fin, por cierto, seguro que tenéis en la memoria una fotografía en blanco y negro memorable de Ignacio Sánchez Mejías a la cabeza, en la cama en la que estaba muerto su cuñado Joselito. Seguro que tenéis esa. Está hecho polvo, además, se ve el rostro de Sánchez Mejías descompuesto absolutamente, lleno de dolor, y el cuerpo inerme. Inerte de su cuñado.
Fotografía. Una de las imágenes históricas de la historia de la tauromaquia y de la historia de la fotografía en España, sin lugar a dudas, vaya.
Bueno, creo que vamos a recibir a un buen amigo que nos quiere traer el recuerdo, la memoria, el pulso, la felicidad todavía de saborear, desde la memoria, desde luego, uno de los grandes diestros toreros de la historia de la tauromaquia española, ¿verdad?
Javier, ¿verdad, Félix, Carmelo? Hablamos de José Cubero Gillo y su memoria, la verdad es que sigue viva en todos los aficionados, pero ahora más que nunca, gracias a periodistas como Alfonso Santiago. Hace muy poco tiempo, hace apenas unas semanas, publicaba un libro que recorre la breve pero intensa vida de este torero madrileño que estaba llamado a ser el protagonista absoluto de su época y también, Félix, de la huella que dejó en todos los que le seguían e idolatraban, que lo siguen haciendo a día de hoy. Es Alfonso Santiago, nuestro compañero que nos está escuchando. Buenas noches.
¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de hablar de toros y de literatura con vosotros.
Oye, decía Carmelo que dejó huella. Claro que dejó huella. Dejó huella porque fue ídolo de los que luego fueron ídolos, como Joselito, ¿no?
Efectivamente, fue ídolo de toda la generación de toreros que entonces, cuando él empezó a triunfar en esa primavera del 83, era el ídolo de toda esa generación de chavales que se querían hacer toreros o que pretendían ser toreros en la Escuela Taurina de Madrid. Gillo fue el primer matador que salió como matador de alternativa de esa Escuela Taurina y fue ídolo entre una nueva generación de aficionados que por esos años nos asomaban por las plazas, ¿no? La verdad que fue un líder en todos los sentidos y luego estuvo muy poco tiempo entre nosotros, pero hizo cosas muy importantes.
Oye, Alfonso, ¿qué tenía el Gillo que no hayas vuelto a ver en el resto de los toreros?
Bueno, es muy difícil, ¿no? Conforme van pasando los años vas viendo a muchos matadores de toros, pero lo que más me llamaba la atención de Gillo, en primer lugar, era esa sensación que teníamos cuando le veíamos, de un chaval de barrio que había llegado a lo más alto y que esa empatía con la gente, de esa cercanía y esa forma de estar con todos, ¿no?, pues llamaba mucho la atención, ¿no? Era un personaje que tenía una especial sensibilidad a la hora de estar en todos los ambientes, tanto los taurinos como no los taurinos. Pero sobre todo lo que más me llamó la atención de Gillo fue que estando tan poco tiempo, teniendo tan pocas posibilidades de estar en el toreo, fue muy fiel a un concepto del toreo, fue muy fiel a unas formas, desde el principio, desde que nació al toreo en la Escuela Taurina hasta que al final encontró la muerte prematuramente con 21 años, ¿no? Pero esa fidelidad a un concepto fue quizás lo que más me llamaba la atención.
Sí, Javier, Carmelo.
Alfonso, decías que con mucho acierto, ¿no?, que el don de gentes que tenía José Cubero. Nos ha preguntado antes Félix qué edad teníamos Javier y yo cuando Joselito toreó la corrida goyesca. Yo te voy a preguntar qué edad tenías tú cuando ocurrió el fatal percance del 85 en Colmenar Viejo y cómo viviste ese día.
Pues mira, yo cuando Gillo murió yo iba a cumplir 15 años. Yo había ido, bueno, y estaba yendo a los toros desde muy pequeñito con mis padres. Gillo era un torero más o menos cercano, porque, como digo, pues tenía esa facilidad, esa empatía con la gente, y lo veíamos como un torero muy cercano. Tenía 15 años, pero fue uno de los toreros que me marcó en esos inicios de aficionado, ¿no? Fue Antoñete, por un lado, y luego, en cuanto a la juventud, por esa capacidad de arrastrar a toda esa gente joven que, como digo, nos acercábamos entonces a los toros, pues fue Gillo, ¿no? Y tenía 15 años y lo viví con un tremendo dolor. Porque, fíjate, quizás Gillo, bueno, quizás no, seguro, Gillo fue, desde el punto de vista mío personal, el torero que me descubrió la enorme verdad que hay en la fiesta de los toros, ¿no? Detrás de esas primeras emociones que sentíamos cuando descubríamos a los toreros, que nos emocionaban viéndole, nos emocionaban mucho viéndoles en las plazas, pues la verdad que nos descubrió que detrás de esas emociones estaba la realidad de la muerte, ¿no? De la muerte de un hombre joven que con 21 años dejó un montón de incógnitas abiertas sin poder despejarlas, ¿no? Porque por su dimensión yo creo que hubiese sido un torero muy, muy largo. Mucha tristeza, y esa tristeza de alguna manera siempre la tuve y la he tenido hasta el final en el sentido de querer rendirle homenaje, y bueno, de ahí que nació este libro, este Por Siempre Gillo.
Alfonso tiene otro libro que es maravilloso, que se llama Memoria de los 80, y hablas de algunos de esos figurones de los que estabas hablando, de Chenel, Manzanares, Julio Robles, etcétera, en esa España que empezaba ya a ser moderna en esa década. ¿Cómo se desenvolvió Gillo en esos en su breve carrera, en esos años, con esos figurones?
Pues fíjate, es curioso, ¿no? Porque en ese libro, Memoria de los 80, también hago un poco reflejo de la importancia que tuvo toda esa generación de toreros, de la importancia que tuvo esa década en la última parte del torero del siglo XX, pero si te das cuenta, estamos hablando de una generación de toreros, de una década de toreo protagonizada por muchos toreros que venían de la década anterior, de los años 70. Sin embargo, quizás Gillo sí fue el primer torero de esa misma generación, de esa misma década, que tuvo mayor importancia. Por eso yo creo que estaba capacitado para llegar a lo más alto, y de hecho, a pesar de todos los inconvenientes que le pusieron, que no fueron pocos, porque fue un torero que tardó en ser aceptado por determinados sectores de crítica y por determinados sectores de afición, pero una vez que en la primavera del 83 pega el salto, triunfa rotundamente en Madrid, se pone en la élite del toreo y se pone a codearse con las principales figuras. Por eso su importancia, ¿no? Porque, como digo, ¿no? De los toreros que nacieron al toreo, tomó la alternativa en el 81, que nacieron al toreo en la década de los 80, fue quizás el de mayor proyección. Lo que pasa que, por desgracia, no tuvo tiempo de cumplir todo lo que prometía.
Bueno, pues esta es la última criatura de Alfonso Santiago, Por Siempre Gillo, un torero necesario al que lloró el toreo. Alfonso Santiago ha publicado el libro en Círculo Rojo, puede ser, ¿verdad? Efectivamente.
Círculo Rojo, efectivamente.
En Círculo Rojo. Pues te deseamos todo lo mejor, Alfonso. Gracias por este libro, por traernos la memoria de un gran torero y por traernos también la literatura al mundo de los toros. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros porque habléis de toros y de libros de toros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo, Alfonso.
Un abrazo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en INE.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen.
Bueno, pues este es nuestro homenaje desde el mundo de los toros, de la lidia y la tauromaquia, a este 23 de abril, en el que celebramos la memoria y el recuerdo de Cervantes y todo lo que hay alrededor de Cervantes con su caballero de la triste figura al frente. Y vamos a hablar, Javier y Carmelo, de una de las grandes publicaciones y revistas que ha tenido la tauromaquia. Yo tengo algunos números, bien es verdad que luego le perdí la pista porque se dejó de publicar, pero tengo en mi casa guardado como oro en paño, y nunca mejor dicho, este dicho de lugar común, que la revista Quites, porque es verdad, es tal el refinamiento, es tal el gusto con que se ha publicado esta revista, que me sorprendió muchísimo, pues eso, que se dejara de publicar, y ahora me vuelve a sorprender, pero con mucha alegría, que vuelve otra vez a la carga, ¿no, Carmelo?
Así es, Félix, porque esta revista, que era un auténtico all-star del mundo del arte, no solamente de la literatura, enhebrados en el mundo de la tauromaquia, se dejó de publicar durante casi 19 años, creo, pero hace un par de años ha vuelto a las andadas con un elenco a la altura de los tiempos. Te doy nombres como Joaquín Sabina, Carlos Marzal, uno de mis poetas favoritos, por cierto, Francisco Briones, Luis Francisco Esplá, está François Sumbiel, nuestra Karina Sainz Borgo, Gonzalo Santonja, Francis Montesinos, una nómina de personas importantísimas del mundo del arte que hacen y que dan una mirada y un apoyo a la cultura taurina, Félix, que merecen una llamada al responsable actual de esta publicación, que lo pillamos en tren, pero nos está escuchando, es Salva Ferrer, compañero del mundo en la Comunidad Valenciana. Buenas noches.
Buenas noches, Carmelo, Javier, Félix.
¿Qué tal, Salva?
Hola, Salva.
Y enhorabuena porque, en fin, nos hacéis felices con la vuelta de Quites, que habrá que recordar que es algo muy especial porque no se parece a nada. Es una revista, desde luego, pero no se parece a casi nada de lo que hemos publicado, por lo menos en la calidad con que uno tiene las revistas que guarda, como decía antes, como oro en paño en mi biblioteca de ediciones anteriores de Quites. ¿Qué es realmente la revista?
Pues agradezco mucho tus palabras, Félix. Pues la revista, nunca mejor dicho, es un enfoque, es una cosmovisión, es la voluntad de ofrecer una óptica del mundo de los toros desde múltiples disciplinas, ¿no? La literaria, por supuesto, la gráfica, la estética, la filosófica, la sociológica, la antropológica. Caben muchas ópticas, ¿no?, a la hora de valorar un rito, un fenómeno como el taurino. Y os he de contar que, bueno, que es realmente una profunda satisfacción llamar a personajes como los que habéis dicho, a Calamaro, a Sabina, a Morante, a Pla, a Marzal, a profesores de universidad. ¿Sí? ¿Se me escucha?
Sí, adelante, sí, por supuesto. Por
sí,
supuesto.
Vale, sí. Que tenía la duda.
Adelante,
y digo,
Salva.
Y digo que la huella, ¿no?, a la que tú decías, Félix, a la que tú apelabas, esa revista dejó mucha huella, dejó de publicarse en el año 92, y gracias a la voluntad y al interés del director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia, Toni Gázquez, que fue a quien se le encendió la chispa y la bombilla para recuperar una publicación antológica y que, como insisto, dejó huella, pues hemos vuelto a las andadas. Es verdad que es una revista de carácter mensual que obviamente bueno, pues no tiene nada de actualidad, sino que lo que trata es de aglutinar argumentos, sentimientos, inquietudes, reflexiones de personajes que no tienen nada que ver con el mundo del toro y quizá por eso ofrecen una visión tan brillante y tan profunda.
A mí me parece que es como una especie de revista de Occidente de la tauromaquia, fíjate lo que te digo. Es lo que me parece.
Sí. Ese es un poco el aire, ¿no?, en el que queremos un poco ahondar. Porque yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo y a la vez que respondo abro también un poco el debate, ¿no? Pero los periodistas taurinos muchas veces estamos tan circunscritos a lo que sucede en el espectáculo que dura dos horas y media que olvidamos el rito, el fenómeno, la liturgia y las grandes ópticas, ¿no?, y los grandes matices que tiene el toreo para analizar desde múltiples aristas, como decía antes, ¿no? Sociológico, histórico, cultural, literario, antropológico, visual, ético. Es decir, en el toreo, afortunadamente, por ser un espectáculo tan grandioso, cabe cualquier reflexión en este sentido.
Se habla mucho del lujo en general en la sociedad, pero poco del lujo intelectual, ¿no? Yo creo que Quites es ese lujo intelectual, ese capricho que se puede dar el aficionado a los toros de tener una complicidad especial con un artista y compartir de alguna forma cosas con ellos. Así que, Salva, es que creo que es de sombrerazo que hayáis recuperado esta publicación y hay que felicitar a las personas que lo han hecho posible. Esperemos que sea por muchos años.
Pues sí, insisto en que la idea le surgió al director al Centro de Asuntos Taurinos, que en el caso de Valencia, y lo digo porque lo conozco de primera mano, pues no es un cargo, no es un político, no es un funcionario, es una persona que ante todo es un aficionado de toda la vida, que tiene un museo taurino en su casa y que ama este mundo y que ama esta pasión. Y al final, bueno, pues quienes amamos esta pasión son quienes lo defendemos de verdad, ¿no? Más allá de proclamas, de banderas, etcétera, quienes amamos el toreo, yo creo que estamos en la obligación moral de aportar nuestro granito de arena, cada uno en el punto que pueda, ¿no? En el nuestro, obviamente, en el periodístico, en el mediático, pero sí es verdad que Quites, bueno, pues es una joya literaria y, bueno, hay que sacar pecho, o en este caso saco pecho más como valenciano que como periodista, pero tener a Francisco Brines, que es Premio Nacional de Poesía, el Premio Cervantes del año 2020, pues si acaso todavía nos da mayor orgullo, porque Paco, el poeta, ha sido jurado taurino de la Diputación muchísimos años y yo lo recuerdo muchas veces en la primera naya, en el palco de Toriles, en el tendido, analizando el fenómeno taurino. Incluso cuando vivía en Madrid, tenía entre Paco Ojeda, Luis Francisco Esplá y Antonio Chenel Antoniete a tres de los toreros que nunca se perdía cuando toreaban en San Isidro.
Javier.
Como para perdérselo. Salva, querido amigo. Oye, nos llamaron locos cuando os decidisteis a volver a sacar una publicación, una revista, con el trabajo, con el coste que eso conlleva.
Pues mira, no nos llamaron locos por dos circunstancias. Esta revista es una publicación que edita la Diputación Provincial de Valencia en colaboración con la Generalitat Valenciana. Y bueno, la verdad es que asistimos a un mundo complejo, a un escenario político realmente poliédrico, ambiguo, difícil. Y bueno, es verdad que en la Generalitat Valenciana gobierna el PSOE con Compromís, que precisamente no es un partido que apoya la tauromaquia, pero el mundo de los toros en Valencia, sobre todo en la Diputación y en menor medida en la Generalitat, está de alguna manera controlado o vigilado por un partido socialista que de momento defiende la fiesta de los toros aquí en Valencia, ¿no? Pero mira, para prueba un botón, y además quiero agradecer públicamente, ¿no?, que la radio pública de los madrileños se haya interesado por una revista, por una publicación que, valga la redundancia o valga la paradoja, por ejemplo, en los medios públicos de Valencia, pues no ha tenido ni la menor repercusión. Qué pena, y bueno, vaya. Pues el mundo del toro en este caso, en la televisión pública valenciana, está marginado, despreciado, prohibido, cosa que obviamente como aficionado y como periodista, pues me duele profundamente.
Normal. Oye, Salva, debo decirte una cosa. Yo cuando me piden algún texto para cualquier cosa, suelo decir que yo gratis no escribo, porque mi profesión, yo vivo de algo, claro. Y solo escribo gratis para el programa de fiestas de mi pueblo. Y si la revista Quites me lo pide.
Pues sería un placer.
¿Vale?
Aprovecha, Salva, aprovecha.
Sí, sería un placer contar contigo. Y además el año que viene va a ser un año muy especial porque se cumple el centenario de la muerte de Manuel Granero Baix. Y bueno, en este caso, pues Granero fue un torero que traspasó, ¿no?, las fronteras de Valencia, que fue un torero que se crió en Salamanca. Dijo el poeta Rafael Duyos, que ocupó el trono vacante que dejó Joselito en Talavera, y Granero siempre ha tenido una gran, en este caso, bueno, y además falleció en Madrid, ¿no?, en la plaza de la vieja carretera de Aragón, y Granero siempre ha tenido, bueno, pues esa huella y ese ritual histórico en Madrid y en Sevilla por ser un torero que fue de Valencia pero que traspasó fronteras. Así que sería un placer para nosotros contar con la óptica de un periodista como Félix Madero Quites.
Lo haría con mucho gusto. Salva Ferrer, un abrazo muy fuerte, querido amigo, y larga
vida
Quites.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por seguir hablando de toros en los medios públicos.
Gracias, Alba. Gracias. Bueno, Carmelo, tenemos un último invitado. Yo no sé, tú lo dejo a tu consideración. Si debemos hablar con él, saludarle en todo caso y remitirle para la semana que viene, porque yo querría hablar un poco más tiempo del que nos queda, o lo saludamos y hablamos el tiempo que nos queda. Como tú digas, Carmelo, a ver.
Yo creo, Félix, que podemos hacer una doble lidia con Paco Aguado, porque tenemos mucho que hablar con él, le podemos saludar y podemos...
Hacemos un cebito hoy y lo dejamos.
Eso es, hacemos un quite, claro. ¿No? Un quite, como la revista de Salva, y la semana que viene, si a Paco le parece bien, hablamos largo y tendido, porque hay mucho de lo que hablar con él, ¿vale?
Paco Aguado, buenas noches, Paco.
Buenas noches, Félix, ¿cómo
buenas
estáis?
Noches. Vas a comprender que te digamos que la semana que viene hablamos con más tranquilidad, porque así
totalmente,
hacemos
encantado.
Una faena como Dios manda, ¿eh? Con los tercios que indica la Lidia, porque está aquí Paco, Carmelo, ¿por qué? ¿Por qué has traído a...?
Bueno, seguramente a Paco le tenemos mucho que agradecer los aficionados, quizá uno de los autores a los que más, porque además de ser el autor de culto que él, gracias a él hemos podido conocer mejor a los dos Joselitos, a los dos mejores Joselitos de toda la historia del toreo. Uno es Joselito el Gallo, el rey de los toreros, uno de los libros más demandados en la historia de la tauromaquia, y a día de hoy lo sigue siendo, y después porque también está detrás de Joselito el Verdadero, que nos acerca a la figura de José Miguel Arroyo. Son dos toreros fundamentales, dos figuras interesantísimas que nos gustaría compartir con él unos minutos y poder desmigar un poquito su obra.
La desglosamos la semana que viene, el próximo viernes. De todas formas, Paco, hablábamos antes de Joselito y de aquellos seis toros de la Goyesca en las ventas. ¿Tú estuviste en aquella corrida?
Sí, claro, por supuesto. Yo ya soy un veterano de guerra.
Entonces, haces como yo, que en tu memoria hay un altarcito para esa tarde, ¿verdad?
Es una de las tardes más emotivas que yo he vivido nunca en una plaza de toros. He vivido alguna más, alguna más, muy afortunadamente, bien, ¿no? Pero es una de las tardes redondas, ¿no? Bueno. Yo me acuerdo que estaba con una amiga viéndolo en la plaza, y cuando estaba Joselito dando la vuelta al ruedo en el segundo toro, pasó por delante de donde estábamos, y me acuerdo que mi amiga, que no era taurina, dijo, es un dios. La sensación que daba aquel día, ¿no?
Qué bien. Bueno,
y
pues
es una de esas tardes que hacen afición, desde luego.
Paco, pues hablamos, si Dios quiere, el próximo viernes. Y nos disculpas, de verdad. Un abrazo muy fuerte,
sí,
compañero.
Sí, no, encantado, a vuestra disposición.
Hasta el viernes. Bueno, Carmelo, gracias por este día maravilloso de toros y literatura y libros. Hay que decirle a Mar Domingo, feliz día de Villalar. Oye, que a fin de cuentas son 500 años de la batalla de Villalar.
500 años de la batalla de Villalar. Y además, la semana que viene se da el premio taurino de Castilla y León.
Bueno,
a otro de los grandes.
Ya sabes,
vamos a hablar de ello. Andrés
ya
Vázquez,
sabes que ya sabes que de los tres comuneros el que mandaba era Toledano, que lo sepas, ¿no?
Sí, era el cuarto, como el de los mosqueteros,
para más señas,
¿no?
Padilla,
Y se nos queda en el tintero, Félix, que se ha retirado y ha dicho adiós uno de los mejores toreros de plata de la actualidad, Ángel Otero. Eterno agradecimiento por los servicios prestados. De verdad, uno
un abrazo
de los grandes.
Carmelo, Javier, hasta la semana que viene. Buen fin de semana, amigos. Hasta luego. Sigue la radio.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Los toros, este espacio 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y a punto de terminar un día en el que sube en nuestro país la incidencia media por coronavirus, cada vez más cerca del riesgo extremo, con 235 casos por 100.000 habitantes, 11.700 nuevos contagios en las últimas horas. En Madrid bajan todos los indicadores. El viceconsejero Antonio Zapatero cree que estamos en fase de meseta.
Se está conteniendo, esa es la noticia que yo creo que es importante, está conteniendo, y lo que hace falta es que esta tendencia se mantenga en el tiempo.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a ampliar a partir del lunes las restricciones de movilidad a 3 nuevas zonas básicas de salud y a una localidad. Las detalla Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
En el municipio de Madrid, en la zona básica de Gandhi, del distrito de Ciudad Lineal, y en la zona básica de General Fanjul, del distrito de La Latina. En el municipio de Móstoles, la zona básica de Alcalde Bartolomé González, y en el municipio de Guadalís de la Sierra.
Y cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a recurrir las dos sentencias que anulan la remodelación de la zona donde están las cocheras de Cuatro Caminos. La justicia anula la construcción de más de 400 viviendas y, como decimos, el consistorio ha decidido que va a recurrirlas. Informa Mar García.
Respuesta de Urbanismo: dos recursos ante los tribunales para defender a las familias de las 443 viviendas en las antiguas cocheras de metro de Cuatro Caminos. Mariano Fuentes, delegado.
El Ayuntamiento, nos vamos a volcar para solucionar de una vez por todas todas las decisiones marcadas en esas sentencias judiciales y que la seguridad jurídica por fin impere en este gran proyecto.
Paralización ante la desesperación de las familias de esta cooperativa. De Sire del Río es su vicepresidenta.
Hacemos un parque público de 17.000 metros cuadrados. Hacemos unas cocheras nuevas para metro. Todas estas familias que, claro, están con las vidas pues sin saber qué va a pasar.
7 años llevan esperando.
Y a las 10:02 repasamos ahora la información electoral elaborada conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Elia Fernández.
4 de mayo, elecciones autonómicas. Tú decides, nosotros te lo contamos.
Pablo Iglesias en Villaverde llama a defender la democracia tras su choque con Rocío Monasterio y define así la libertad.
La libertad no es tomarse una caña, la libertad es la salud pública, la libertad es la educación pública, es el derecho a la vivienda, es que no se permita a los fascistas defender ideas que no son compatibles con la democracia.
Rocío Monasterio ha compartido mitin con Santiago Abascal en Parla y ambos dirigentes de Vox han tenido palabras para el líder de la formación morada.
¡Cierre la puerta al salir! Algunos quieren que no se escuche vuestra voz, no quieren ir a los debates, no se atreven a presentarse y se van huyendo.
Nosotros condenamos toda la violencia. Es más, seremos la acusación popular, pero también decimos que apesta a montaje de Podemos y de aquellos que incitan a la violencia, al odio y al enfrentamiento de los españoles.
Mónica García en Telemadrid se ha preguntado si Isabel Díaz Ayuso pactará con quienes ha dicho traen odio. La aspirante de Más Madrid ha explicado cómo quiere mejorar la sanidad pública en la región, Lorena Mena.
Más Madrid ve necesario reducir las listas de espera en salud mental y atención temprana.
Los 1.700 niños que hay esperando en atención temprana, que insisto, es una atención que va de los 0 a 6 años y están esperando 3 años, pues obviamente reducir la atención temprana.
Quieren un nuevo modelo productivo y que la igualdad de género en el empleo sea una realidad.
Es que no podemos seguir basando el futuro de la Comunidad de Madrid en los pelotazos urbanísticos, en la sangría barata, en el dumping fiscal y efectivamente en la corrupción. Y tenemos una brecha de desigualdad que nos tendría que dar vergüenza.
Ve necesarias ayudas directas para la hostelería.
Ciudadanos quiere erradicar la ocupación ilegal de Madrid. Edmundo Val ha presentado esta tarde sus medidas para conseguirlo. Pepe Frutos.
Edmundo Val defiende en Lavapiés medidas contra la ocupación ilegal.
Porque queremos otorgar legitimación a las asociaciones de vecinos para que también puedan instar la expulsión. Porque queremos aumentar las penas en los casos de ocupación con violencia.
El candidato aprovechaba y pronunciaba allí el mensaje que tenía pensado para el minuto de oro del debate electoral.
Nos jugamos el Madrid de la tolerancia, el Madrid de la apertura.
Por la mañana, Val defendía su programa de vacunación de 24 horas al día, apostaba porque Madrid contribuya al estado del bienestar y por seguir con la gestión naranja.
Y debemos excluir, por una parte, a Vox y por otra parte a Gabilondo y a Iglesias.
Lo decía en la Cuesta de Moyano, en apoyo al sector del libro y la cultura.
Desde Tres Cantos, Isabel Díaz Ayuso, ausente en el debate de esta mañana, también se ha referido a las amenazas que han desatado la polémica. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso condena la violencia, dice venga de donde venga, pero también pide a los partidos que empiecen ellos por alejarse de los violentos.
Y si tú pides que se condene la violencia, empieza tú mismo por alejarte de ella. Fuera la violencia de la política.
En Tres Cantos, reproches directos a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y al gobierno que dice quiere destruir Madrid.
Una persona que pretendía decirme incluso cómo me tenía que comportar, si tenía que sonreír, porque como está acostumbrado a dirigir a las mujeres de su partido de esa manera, se piensa que está hablando con una de las suyas.
Mensaje también a los madrileños y a los españoles porque estas elecciones trascienden del ámbito autonómico.
Y es que no les vamos a dejar solos y que Madrid va a estar a la altura. Y vamos a ir a estas elecciones por nosotros, pero también por ellos, por el resto de España, porque esto merece mucho la pena.
Díaz Ayuso pide a los mayores que no caigan en el discurso del miedo y a los jóvenes que no lo hagan en el de todo gratis.
El ministro del Interior, uno de los amenazados, ha acompañado a Ángel Gabilondo esta tarde en Carabanchel. El candidato del Partido Socialista rechaza acudir a debates en los que no se condene la violencia, Noelia Ontoria.
Ángel Gabilondo saca una lección en positivo del debate de esta mañana.
La sensación que he sacado de allí es que más que nunca debo comprometer mi vida por los valores sociales, políticos y públicos en defensa de la democracia. Es que he visto claramente, cuando hablamos del gobierno de Colón, como si eso fuera una frase, he visto el gobierno de Colón.
El candidato reconoce que hoy ha cambiado el panorama de las elecciones y trabajará por parar a la ultraderecha. Uno de los amenazados, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, identificaba la actitud de Vox con la de la antigua Batasuna.
Es importante que cuando se condenen hechos concretos. No vale lo abstracto. Lo abstracto nos recuerda también a otros momentos y a otros que querían condenar, pero condenaban el bien, el mal y todo lo que pasaba por allí.
La ministra de Educación, Isabel Celá, señalaba al PP por su actitud complaciente hacia la ultraderecha.
Cualquier actuación fascista, aquí el Partido Popular la abraza, la institucionaliza. Y no solo la institucionaliza, sino que además le da el mando de la educación en una parte de España que es Murcia.
Mañana la candidatura de Gabilondo celebra un acto en Puente de Vallecas.
Los candidatos miran ya al segundo fin de semana de campaña.
4 de mayo, elecciones autonómicas. La información en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 10 de la noche. Continúa el enfoque ahora con las 5 letras.
Siempre es refrescante, siempre es maravilloso y deseable encontrarnos con las 5 letras y con el verbo de Rodríguez Lafuente, de Maribona y de Elena Cortés, pero especialmente en este fin de semana en el que ya estamos muy agotados con la cosa de la política y con los sucesos que están ocurriendo tan desastrosos, tan ácidos, tan ásperos. A ver si le ponemos un poco de gracia con un vino, con una comida, con un libro, con un poema, con una música, con una película. Encima un día como el de hoy, que es el día en que recordamos a Cervantes y, por extensión, al caballero de la triste figura, Alonso Quijano, el bueno. Estas son las 5 letras, la última hora del enfoque, aquí en Onda Madrid. Cinco letras, una hora de radio para quitarles el mal sabor de lo que es una campaña, como decía, un poco áspera, esta campaña de política madrileña, que a veces parece madrileña y a veces parece de toda España, porque aquí se juegan ya muchas cosas. Bueno, vamos a dedicarnos a lo nuestro, que es lo fundamental, que ya hemos dado bastante fe de lo que está ocurriendo y de las cosas desagradables que han ocurrido en el día de hoy. Fernando Rodríguez Lafuente, querido amigo, que estás como una rosa, ¿qué tal estás? Nunca mejor dicho lo de la rosa, ¿eh? ¿Qué tal, Fernando?
Se lo da rosa. Oye, esa rosa.
Pues vale. Vale, empezamos, Fernando. No se te escucha bien. Lamento muchísimo, pero se corta y es que es inaudible. Maribona, para ti otra rosa. Don Carlos, buenas noches.
Buenas noches. Pues bien, es un buen día hoy para estar aquí hablando de un poquito de temas de cultura. Me parece perfecto.
¿Verdad que sí? Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
No me digas que no te ha mandado nadie una rosa hoy.
Pues no, bueno, voy a esperar a llegar a casa, a ver si... Tengo la esperanza, rosa y libro, ¿eh? No,
no
solo la rosa.
No me lo
rosa
puedo creer, no me lo puedo creer. Pero... Bueno.
Hoy Rosa y libro.
Bueno. Sé que tienes mucha prisa, Elena, y si no les parece mal a Fernando y a Carlos, empezamos contigo, porque tienes menesteres importantes, de modo que tu recomendación para esta semana, para este fin de semana, ¿qué serie tenemos que ver? A ver.
Pues una serie documental que acaba de estrenar Movistar Plus sobre Palomares, Días de Playa y Plutonio. A mí lo que más me llama la atención, bueno, ya sabéis que muchas veces, estamos empezando a producir, en España se están empezando a hacer series documentales muy buenas que mezclan, reconstruyen con elementos de ficción algunas realidades, bueno, que sobre las que pasamos por alto, ¿no? Entonces es curioso porque yo por lo menos del incidente de Palomares, ¿no? Lo que todo el mundo tenemos en la cabeza es el baño de Fraga en la playa, ¿no? Es lo primero lo que piensas cuando hablas o cuando oyes hablar del incidente de Palomares. Y bueno, esta serie lo que desgrana en 4 capítulos es realmente toda la historia de este incidente, ¿no? Un accidente nuclear y uno de los más graves que ocurrió antes de Chernóbil. Entonces, bueno, es interesante también porque está basado en toda la información que se acaba de desclasificar de tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno español. Y además viajan al terreno, bueno, hablan con los protagonistas, con la gente de Palomares que vivió todo eso, y hablan también con militares del ejército americano, con todos aquellos que participaron, ¿no?, para tratar de buscar el material radiactivo que quedaba y deshacerse de él. Y luego además tiene cierto componente de actualidad porque Bruselas le ha dado un ultimátum a España y le ha dicho que tiene hasta finales de este año para hablar de la contaminación real que todavía existe en Palomares. Bueno, la verdad que cuando te enfrentas a la serie, es lo mismo, es de los creadores de El Palmar de Troya, la productora 93 metros, y me pasa lo mismo que me pasó con El Palmar de Troya, ¿no? Tú crees que conoces una realidad muy cercana y en realidad te das cuenta de que hay mucho más, ¿no? Y que las consecuencias son mucho más amplias y la realidad es mucho más profunda de los titulares en los que nos quedamos muchas veces, ¿no? Y nada, son 4 capitulitos, 50 minutos, o sea que ya han estrenado el primero. Uh-huh. O sea que muy buena serie así para adentrarnos en nuestra historia.
Yo me acuerdo, claro, tú no habías nacido, pero Carlos Maribona y yo, y Fernando desde luego, nos acordamos de aquellas fotos en blanco y negro de Fraga con el embajador norteamericano en las aguas de sí. Palomares y con un bañador, un Meiva de Fraga que llegaba hasta las asilas, el bañador. ¿Tú te acuerdas, Maribona, de aquello?
Me acuerdo perfectamente. Lo vimos en el nodo, porque entonces sí, claro, claro. Eso salió en el nodo fundamentalmente.
Claro.
Sí. ¿Qué la pinta? Verdad que, claro, esa es la imagen que tenemos todos, ¿no? Por lo menos también la que ha llegado a mi generación, pero bueno, ya os digo que pasa como con El Palmar de Troya, ¿no? Te quedas con la boca abierta diciendo, ostras, pero que también pasó esto y esto, y ocultaron todo esto, ¿no?
Pues es bueno, sí, muy es bueno, porque además si tienen la calidad y la amenidad del Palmar de Troya, estoy convencido que han hecho una buena serie, entonces. Mira que El Palmar de Troya yo conocía bien la historia, además, porque me interesó muchísimo, y cuando vi el documental, la serie, me pareció que estaba hecha muy, pero que muy bien. La verdad es que la vamos a ver. Por cierto, estoy viendo con mucho retraso, no sé si la ha visto ya Fernando o Maribona, una película de policías que se llama Line of Duty, que me parece un gozo de serie. No sé si la has visto, Maribona, y tú, Elena, la
sí,
serie.
Sí, está en la cuarta bueno, temporada, bueno, si no bueno. me equivoco. ¿No?
¿Y qué inteligencia para hacer los británicos?
Bueno, van por la sexta ya. O
sea, para hacer los británicos una serie de policías que critican el trabajo de la policía, pero porque la policía pone los filtros suficientes. O sea, me parece que es tan inteligente el planteamiento que al final la conclusión es que uno tiene que creer en la policía. Es decir, me parece maravilloso. Fernando, ¿tú has visto el Line of
no,
Duty?
No, pero la voy a ver. Lo que pasa es que
te va a encantar,
veo
Fernando.
Que está en la sexta temporada.
No, yo he empezado por la primera y el arranque es maravilloso, ¿eh? O sea, no veas tú cómo la policía se controla a sí misma y las consecuencias que tiene ese control. A mí me parece que es espectacular lo que estoy viendo. Así que tenemos dos
Esteban, cada temporada te va a gustar más, ¿eh? Porque fíjate. Además va increciendo. Yo creo que han conseguido, que es muy difícil que una serie aguante también 6 temporadas. Eso Elena seguro que lo puede ratificar, ¿no? Es muy raro. Normalmente sí. Va un poco en declive. Sí. Sin embargo, Line of Duty va hacia arriba. Y siempre es esa unidad anticorrupción de la policía británica,
la C-12.
Que es,
sí, sí,
que,
sí.
Exactamente. Y funciona muy bien porque los actores son estupendos, porque las series británicas son maravillosas y porque además es muy creíble, ¿no? Entonces, y luego tiene unas tramas de enredo en el que además el que parece que es nunca es el malo. Y bueno, a mí me está gustando mucho esta sexta temporada, que lleva 4 capítulos y con ganas de seguir viéndola.
Pues, habrá que ver, seguir viendo esta, Line of Duty, y también Palomares, que es la recomendación de Elena Cortés. Elena, te dejamos ahí, venga, que tienes cosas que hacer, ¿vale? Un buen fin de semana.
Estupendo, muchísimas gracias, chicos. Venga. Muy buen fin de semana.
Un abrazo, Elena.
Hasta luego. Decía Fernando que recomendaba a Elena la serie Palomares, que también tú te acordarás de la fotografía aquella de Fraga con el embajador americano, ¿verdad?
Perfectamente.
Y el bañador de Fraga casi la barbilla.
El Meiba.
El Meiba en las asilas.
El Meiba.
El famoso Meiba, sí, señor.
Yo me baño aquí porque no pasa nada. Punto, ya está aquella historia. Bueno, hoy es un día, como decía, el 23 de abril es el día del libro. Recordamos a Cervantes, a Don Quijote. Recordamos a Paco Brines, que debería haber venido, ¿no? Pero no puede. Paco Brines está muy malito. Creo que está muy, muy viejecito ya, el gran poeta valenciano. Y también es hoy se cumplen 500 años de la batalla de Villalar. No me gusta recordar las derrotas, pero aquello fue un acontecimiento importante. Por cierto, bueno, nada que ver con la política. Hay gente que piensa, no, los comuneros. No, los comuneros fue un movimiento de nobles y de burgueses.
Permíteme, sí. Que hemos hecho, si me permites decirlo, recomiendo el número de abril de la revista de Occidente. Está dedicado a la revuelta comunera de hace 500 años, genial. Y es fascinante todo lo que ocurrió. Como tú muy bien estás diciendo, se conoce muy mal y además ha sido muy utilizada la revuelta comunera en la historia. Bueno, ya sabéis, como siempre se suele hacer, ¿no? Decía el gran Benedetto Croce que toda historia es historia contemporánea, ¿no? Es decir, que cualquier momento de la historia siempre se lleva al momento contemporáneo para adaptarlo a lo que más interesa, ¿no? Pero la revuelta comunera fue interesantísima.
Para empezar fue un movimiento de nobles y de aristocrático, cansado de que le reinara un rey, un emperador que no sabía hablar español, punto, y que vino con una corte de flamencos, entre otras muchas cosas, ¿no?
No, y sobre todo, ¿sabes? Que lo que le piden es que venga a coronarse a España. Y él no viene. Por otra parte, envía una serie de su corte flamenca fundamentalmente, y lo que le están pidiendo las cortes castellanas es que los fueros castellanos él los jure, más o menos, ¿no? Y ahí se crea una prácticamente un conflicto donde no debería haberlo. Y es curioso porque he estado viendo que hay muy poco cine sobre... Fíjate, hay solamente dos películas así largas, porque hay otros documentales, pero ahí solamente aparece En locura de amor, de Juan de Orduña, la famosa película con Aurora Bautista, y en otra que se llamaba La Leona de Castilla, que está dedicada a una manchega, porque está dedicada a María Pacheco, ¿no?
Sí, pero de todas formas merece ese acontecimiento histórico, merece, no sé si una serie, que la podría verla, pero sí una buena película, ¿no? Porque además así aprenderíamos un poco de historia de lo que fue aquel movimiento de Padilla, Bravo y Maldonado a la cabeza. Exacto. Bueno, he sacado de mi discoteca una pequeña joya, que lo fue en su momento, que recuerda pues esa batalla de Villalar, la derrota de los comuneros por las tropas del emperador Carlos V. Hubo un grupo que se dedicó a hacer música folk, que hizo luego después un LP que se decía antes dedicado a los comuneros, Nuevo Mester de Jugularía. En el año 89 el Mester de Jugularía se despidió de su público con una grabación en directo de un disco en Segovia, que terminó con esta canción maravillosa, que es el final del disco de Los Comuneros. En recuerdo de esos 500 años y de lo que fue un gran grupo de música folk español, esta canción.
En 1521, en abril para más señas, en Villa la justicia, quienes justicia pidieran. En Villa la justicia, quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia. Malditos todos aquellos los que ajusticiar quisieran al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo o de regente falaz. Ay, ay, o de regente falaz. Siempre añorando una junta o esperando un capitán. Ay, ay, o esperando un capitán. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas? Si las heladas de marzo los trotes se han de llevar. Si las llamas comuneras otra vez crepitarán. Cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá.
Los comuneros, año 1989, nuevo mestre de Jularía. Para los más talluditos seguramente que se les ha puesto la piel de gallina, porque este fue un grupo muy importante en aquellos movimientos universitarios, estudiantiles, de colegios mayores, de conciertos cara al público. Y este fue un disco redondo del nuevo mestre de Jularía, que por cierto estaba formado de profesores universitarios. Esa era la raíz de este grupo maravilloso.
Y se reunían en Segovia, en un sitio que se llamaba El Figón de los Comuneros.
El Figón de los Comuneros, sí, sí.
Por cierto, Félix.
Sí.
Me emocionó.
¿Verdad?
Por cierto, en cuestiones románticas al margen, yo creo que para la historia de España, al final que Carlos I de España, V de Alemania, se quedara como rey de España, para la historia de España ha sido muy importante, ¿eh? Porque luego fue un gran rey, claro. Que a veces queda esa, bueno, que vino el de fuera y nos invadió, pero si no hubiera sido por Carlos I y luego Felipe II, su hijo, probablemente la historia de España
sería otra.
No hubiera sido tan brillante como ha sido, y desde luego sería muy diferente, ¿eh? Tengamos también en cuenta eso.
Eso es, no estamos hablando de un Carlos, cuando llega a España, muy jovencito, rodeado de una cohorte
de flamenca,
claro. con un cardenal, Adriano, no, y, en fin, claro, es que aquello era
todo,
muy...
Sobre todo es que él acelera la entronización, la coronación, porque quiere heredar el título de emperador y no era rey. Y entonces, tanto sobre todo el rey de Francia y el rey de Inglaterra estaban dispuestos a presentarse a lo que hoy diríamos la candidatura. Uh-huh. Y entonces, para poderse presentar él y seguir con la línea familiar, porque ya lo habían sido sus antepasados emperadores, se hace coronar antes. Y de ahí viene bastante el conflicto, independientemente de que después Carlos se dice mal siempre, porque nunca se tiene que decir que es Carlos I, porque el primero simplemente se dice el nombre, ¿no? Es Carlos de España y V de Alemania, ¿no? Lo que pasa es que siempre se dijo Carlos I y ahora se sigue diciendo, ¿no? Juan Carlos I y tal, pero y después fue un gran rey, efectivamente, y creó una dinastía en España y sobre todo pacificó una península que con la muerte de Fernando el Católico y con la enajenación de su hija Juana, pues estaba como iba a ser costumbre lamentable en continua guerra civil.
A muchos madrileños estaba pensando con lo importante que fue en la historia de España Carlos, como decía Marihuana. Le preguntas a muchos madrileños dónde está la plaza de Carlos V y no sabe dónde está, ¿eh?
Sí. Pero es que todos los madrileños la llamamos Atocha.
Los segundos nombres, efectivamente, son los que son los que se quedan.
Y fíjate que es importante.
Y después hemos tenido problemas todos, los de nuestra generación, porque nuestros padres, que habían sido niños durante la República, y después se cambian los nombres. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez mi madre me envió a recoger una cosa a una tienda, no me acuerdo qué era, y me dijo, vete a Torrijos y coge un taxi. Y entonces yo le dije al taxista, por favor, la calle Torrijos número tal. Y el tío me miró y era Conde de Peñalver, ¿sabes? O sea, que era... Claro, claro. Y aquí todavía seguían diciendo Torrijos, Lista, que era después Ortega y Gasset, efectivamente. O sea, pero, y Atocha, la plaza del emperador Carlos V, que era su nombre oficial. Por ejemplo, si te pregunto cómo se llama la plaza de Neptuno, ni idea.
No, la verdad es que no.
¿Ves?
No.
¿Ves?
No lo
por
sé.
Ejemplo, por ejemplo.
Es la de Cánovas, ¿no? No es Cánovas del
Castillo.
Exacto,
Cánovas del Castillo, exactamente. No. O sea que, fíjate que Cibeles, en cambio, se ha salvado. Cibeles y a Cibeles. Y Colón también, pero en fin.
Bueno, por cierto, es el día de... Sí, ya me están pidiendo que hay que meter publicidad. Ahora hablamos de... Es que he leído una historia que también sabrán los oyentes y sabrá Carlos y Fernando, de una traducción insólita de Don Quijote de la Mancha, el chino mandarín, de alguien que la tradujo, sí, pero que de paso fue poniendo argumentos suyos. O sea que...
Y creo que además
lo ha publicado España Ahora, creo que la publique la Real Academia en edición de...
¿Alfaguara o quién es? No, dos editoriales pequeñas, sí, una en España y otra en China. Se presentó el miércoles, me parece.
Sí, bueno.
Se presentó el miércoles en el Instituto Cervantes
y estaba
la traductora, que es Alicia Redinque, que es buena amiga mía. Yo le he presentado algún libro. Es una catedrática de literatura china en la Universidad de Granada. Coincidí con ella en China cuando vivíamos allí y es un libro fascinante.
Bueno, pero porque esto se ha descubierto hace poco, ¿no? Realmente, o sea, que el tío traducía y iba poniendo de su cosecha,
sí.
Iba ampliando el Quijote de Cervantes, vamos.
Es, o sea, muy que... divertido, porque lo ha, digamos, ¿cómo se podría decir?
Chinizado, más o menos.
Y ha metido, claro, cosas de la tradición china.
Qué audacia.
Es un libro fascinante, ¿eh? Yo lo he pedido, si me lo envían.
Sí, hombre, tenemos que leerlo. Hay que leerlo. Venga, hagamos una pequeña pausa y enseguida nos vamos a un restaurante con marihuana.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado los equipos madrileños compiten en las ligas de fútbol y en la ACB. Desde las 4 en segunda, Málaga Fuenlabrada. A las 6, baloncesto, Manresa Estudiantes. Y desde las 9 en primera, Real Madrid Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. ¡Oye! ¡Ay, candela, 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 me quemo, eh! ¡Ay, candela, 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 me quemo, eh!
Puso un baile, una jutía, para una gran diversión. De timbalero un ratón, que aleraba al campo un día.
No me diréis que tampoco son estos grandes, ¿eh? El Buenavista Social Club, qué grandes son, ¿eh? No me harto de escucharlo, ¿eh? Son grandiosos. Bueno, vámonos a un restaurante. Maribona, ¿dónde nos llevas?
Bueno, pues vamos a un sitio que a mí cuando me lo dijeron me entró un poco de prevención, por así decir, porque me dijeron, es un asador vasco-japonés, ¿no?
Y, ¿Cómo? Y luego... ¿Un asador vasco-japonés?
Vasco-japonés, y sí. Entonces eso te los que estamos ya muy curtidos en esto nos
ay, Dios
da
mío,
cierta,
ay, Dios mío.
Cierta prevención, ¿no? Pero luego resulta que fui y he estado esta semana y la verdad es que me ha gustado mucho. Es un sitio que abrió en marzo, son dos cocineros, uno que es experto en parrillas, ha estado, entre otros muchos, en Echevarri, que es la gran parrilla ahora mismo de España, y el otro es un chico joven también que lleva una trayectoria, pero más orientado hacia la cocina japonesa. Entonces, lo que trabajan a partir de la parrilla, trabajan producto español, pero le meten algunos guiños orientales, pero no es una fusión de esas extrañas. Al final todo está rico, todo está bien combinado, pues a lo mejor te hacen una alcachofa a la brasa y le añaden una emulsión de miso, ¿no?, que es japonesa, o te hacen unos pinchos de carne de vaca y meten uno de wagyu y otro de vaca vasca, en fin, juegan un poquito a esa fusión, pero una fusión bien entendida, muy inteligente, dominando muy bien la parrilla. La verdad es que comí muy bien, es un sitio que me ha gustado mucho, y no he dicho el nombre, que se llama Asiaco. Con K, Asiaco con K, y está en la calle Marqués de Riscal, donde estuvo muchos años un restaurante que se llama Hortensio, que ahora se ha trasladado, y la verdad es que lo pasé muy bien. Y además, si no quieres demasiada fusión, pues por ejemplo pides una carne a la parrilla y está bordada. Tomé un lomo bajo de vaca, estaba impecable, ¿no? O sea que es un sitio que vale mucho la pena, ¿no? No hay que asustarse por aquello de la fusión parrillera ni vasco-japonesa.
Qué bien, qué bien.
Y vale la pena.
Bueno, Fernando, cuando estés en condiciones, podríamos ir a Asiaco, ¿no? Tiene una pinta excelente, ¿no?
Pero ya, bueno, oye, y además si no, voy con bastón, no hay ningún problema. O sea, ante la carne, además... Lo del bastón queda muy elegante yendo a un sitio de estos.
Sí, ¿sabes? ¿Verdad?
O sea, que... Además, lo de comer no te ha afectado nada. O sea, no, que estás perfectamente para poder disfrutar con la comida, que es lo importante, ¿no?
Los médicos me dijeron que... Fue la primera pregunta que hice. La segunda ya lo podéis imaginar. En la primera...
porque puede ser más negativa.
No, por eso. No. En la primera tuve... fue unánime la contestación, ¿no? No, puedes comer lo que te dé la gana, perfecto. Y ya me atreví a la segunda y la cagué, porque...
Por eso te digo.
Me dijeron que la segunda nada, ¿no?
Con la medicación nada.
Con la medicación nada. Y entonces, oye, De todas formas, estoy entrando en una realidad que hacía, yo qué sé, décadas que no entraba, ¿no?
Yeah.
Que es pasar unos días sin
beber,
sin un whisky. Y bueno, oye, estoy empezando a tener una sensación un poco extraña y es a ver si me termina gustando. Y eso sí que sería horrible. O sea que...
Bueno, no, pero entonces no, la gente que bebe como tú, con moderación y sabiendo beber, hombre,
yo creo
que eso es de los grandes placeres, y Marihuana habrá conocido a mucha gente sobre este asunto, los grandes placeres de la vida es saber beber con moderación, o sea, disfrutar del alcohol con moderación.
Exacto,
es verdad que la raya es muy imprecisa, eso es cierto, pero de los grandes placeres, cuando, y el vino es un placer, y el whisky, el buen whisky es un placer, cuando se hace con moderación, y sabes parar, y sabes, bueno, es que la próxima copa ya no me sabrá como la primera ni la segunda, ¿no? Pues
me dijeron que una copa de vino sí, o sea que en el fondo son buenos, ¿no? No, ya sabes que la norma de beber cuando uno esté en la normalidad, y yo en este momento ya no tengo que ir a una nueva normalidad, si tengo que ir a dos nuevas normalidades, ¿sí? Estoy en dos, pero cuando vuelva a las dos nuevas normalidades o a la normalidad de verdad, la norma que recomendaba un norteamericano muy divertido era que hay que ir siempre con dos copas por delante de los demás y tres por detrás de la borrachera. Y si llevas esa línea, porque si vas a una... Ya sabes lo que decía Groucho, que era maravilloso esto, claro, que decía que él bebe para hacer interesantes a los demás.
Sí. ¿Sabes? ¿Cómo, o sea, es? ¿Dos copas por delante de los demás y tres?
Y tres por detrás de la borrachera.
Vale.
O sea que, y así efectivamente llevas una vida equilibrada y grata.
O sea, te está diciendo que tienes que medirte, ya está a punto, ¿no? O sea que,
bueno. No, me tengo que medir, pero vamos, no te imaginas cómo, vamos. Yo te lo contaré.
Bueno, de todas formas, es impensable, hombre, para personas temios. El otro día descubrí que Florentino,
cuando está muy bien,
es temio. Digo, bueno, pues nada,
¿sí?
No sé. Digo que saber disfrutar, yo no puedo entender, mucha gente, no podemos entender el mundo sin disfrutar de una copa de vino. Estamos hablando de moderación, hablamos de disfrutar y de compartir una copa de vino o una botella de vino, porque creo que esa es la clave, ¿no, Marihuana?
Esa es la clave.
¿No? Yo creo que sí, yo creo que al final es compartir, porque tú aunque tengas un vinazo y te lo abres en tu casa y te pones una copa y lo disfrutas, pero disfrutas la mitad que si ese vinazo lo compartes con dos o tres amigos y puedes charlar sobre ese vino y sobre mil cosas que se te puedan ir ocurriendo, y compartir esa botella de vino te cambia completamente. O sea, el vino te sabe muchísimo mejor.
Charlar sobre ese vino y lo que ese vino te hace charlar.
Exacto. Es que te sale, la conversación sale fluida a partir de esa botella. Primero hablas del vino porque es lo primero que te viene a la cabeza, pero a partir de ahí van saliendo todos los temas. Puedes hablar de comuneros, puedes hablar de restaurantes, o puedes hablar de la última película que hayas visto, o de los candidatos al Oscar. Todo sale.
Bueno,
oye, que por cierto, si queréis, luego hacemos una porra de los Oscars.
Luego hacemos una porra de los Oscars, efectivamente.
Me parece bien.
Igual coincidimos. Bueno, Fernando, tú has vivido en China, lo has dicho antes, lo recuerdas de vez en cuando, es un país que te dejó una buena marca y tienes un libro que tiene que ver con China, ¿no? Es el que quieres recomendar.
Mira, el título del libro es La China que viví y entreví, de Marcela de Juan. Marcela de Juan, voy a decirlo con palabras de José Ortega Spoturno, que fue el fundador del país y de la editorial Alianza, pero que él además, después de la Guerra Civil, retoma la editorial de su padre, de José Ortega y Gasset, de Revista de Occidente. Y en Revista de Occidente publica a Marcela de Juan. Y dice de Marcela de Juan: uno de los pocos vínculos que los españoles han tenido en los últimos años con la extraña, milenaria y paradójica civilización china era precisamente Marcela de Juan. Porque la historia de Marcela de Juan es fascinante, ¿no? Y además es sorprendente. Porque fue, en el fondo, una europea en China y una china en Europa. Ella era hija de un diplomático y mandarín chino y su madre era belga, Juliette Brutat-Giliard. El padre se llamaba Juan Lu He, y de ahí viene lo de Marcela de Juan, porque el nombre de ella en chino era Juan Masai, y su nombre lo convierte en Marcela de Juan, una transcripción libre de Masai, que es Marcela, y el apellido paterno, que era Juan, y se queda como Juan. El padre había sido embajador de China en Madrid a principios de siglo. Y bueno, cuando viene en Madrid, tiene pues, imagínate, el embajador chino en Madrid a principios del siglo, al principios del siglo XX, ¿no? Algo verdaderamente exótico, el tipo que además iba con su larga coleta, como era obligatorio durante la dinastía Qin, con unas ropas pues muy vistosas, muy elegantes, muy exóticas para lo que se vestía en Madrid. Pero es que además, por la casa del padre, claro, siendo el embajador de China, es Marcela de Juan, de niña, conoce pues a Pío Baroja, a Emilia Pardo Bazán, a Canalejas, a Benjure, al conde de Romanones, y después ellos al padre le trasladan a China, le trasladan a Pekín, y siendo un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, esta Marcela de Juan y su hermana Nadine, que es otro personaje como para otra novela, perdón, como para otra, para otras memorias, están, incluso asisten a la boda del último emperador, del emperador Puyi, o a la visita del propio Mao a su casa cuando Mao todavía era un bibliotecario interesado por los libros antiguos. Es una biografía, vamos, son unas memorias verdaderamente fascinantes. Cuando dice lo de Ortega Spotorno, dice por qué es ese vínculo de los pocos, porque ella en 1948, ella vuelve a Madrid en 1928 y ya se instala en Madrid, se había casado con un español que muere a los pocos años, que era un Rodríguez Acosta, de la familia de los Granadina, de los Rodríguez Acosta. Ella se queda viuda y tiene que trabajar, tiene que vivir, y se dedica a dar conferencias sobre China, pero también a publicar libros, y publica una serie de libros que hoy son clásicos, fundamentalmente, que son las antologías de la poesía china, las primeras que se publicaban en España, que se publican en 1948 y en 1962, como os digo, por la revista Occidente, y una incluso que se publica en el 73 por Alianza Editorial. Y ella, lo que es una mujer en el libro, es esta, la China que viví y entreví, es una lucha tenaz por la vida y sobre todo por vivirla como una mujer independiente, libre, apasionada. La historia que cuenta de sus años en Pekín, que son de 1913 a 1928, son fascinantes. Allí conoce, claro, imaginaros, a todo tipo de personajes diplomáticos, premios Nobel, como el gran escritor francés Saint-Jean Peirce, a diplomáticos, a políticos, a militares, a aventureros, a exiliados rusos, a empresarios, a señores de la guerra. Todos pasan por sus páginas porque todos pasan por su casa. Y cuando ya se queda en España y vuelve a España, porque en el fondo ella se sentía muy madrileña, decía que en mi casa se desayuna a la francesa, se come a la europea y se cena a la china, ¿no? Ella terminó como traductora oficial en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, como traductora del chino. La verdad es que el libro merece la pena. Hay una segunda parte, que es esa de la China que entreví, que es precisamente como traductora oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1975 viaja a China con una delegación comercial española, la primera delegación comercial española que viajaba a China, a la China de Mao, y ella, claro, vuelve a un Pekín que no es el mismo, aunque ella habla con cierto entusiasmo y con cierta ingenuidad de los cambios que se han producido en China, sin saber muy bien lo que verdaderamente estaba o había ocurrido con la dictadura de Mao. Pero el libro, La China que vi y entreví, de Marcela de Juan, editada por La Línea del Horizonte, en una edición estupenda, de verdad que es un libro que merece la pena leer. Por lo que estábamos hablando al principio, y tú citabas de ese Quijote chino, ¿no? Para ver que la cultura, en el fondo, es una cuestión transnacional, que se establecen puentes y que, como dice Cervantes, ya que hoy es su día, en el prólogo al Persiles y Segismunda, viajar hacia los hombres discretos, ¿no?
Bueno, pues
y cuando uno viaja, se hace discreto, porque conoce otras culturas y no son solamente los chorizos de tu pueblo.
Esa es la recomendación, La China que viví y entreví, de Marcela de Juan, La Línea del Horizonte, es su editorial. A vuelta de publicidad, vamos a hablarles de Hilda, y no precisamente de Rita Juego, vaya, lo diré, Rita Hayworth, y no es precisamente la película, ni mucho menos, es otra cosa, en fin, que también nos llena de orgullo y satisfacción cada vez que uno se la mete dentro de la boca.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en INE.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad
hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde, se aplaude. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú. Estando, dicen
quizás, quizás, quizás.
Eso es, venga. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo.
Así pasan los días. Bueno, alguna mente calenturienta aquí cerca de donde estamos, en el estudio. Cuando he dicho lo de la Gilda, me ha mirado como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, pues el orgullo y satisfacción de tener dentro de la boca algo que es un invento muy español, muy donostiarra. Y no otra cosa. Y no. En fin, la gente, ¿cómo es, Carlos? ¿Cómo es la gente?
Bueno, ya sabes.
La Gilda, hasta donde yo sé, es una cosa que ya ha existido siempre o casi siempre. Creo que hay un bar en Donosti que se llama Casa Vallés y creo que cuenta la historia, por lo menos, así yo la leí en su momento, porque a mí me gusta hacer gildas en casa, que alguien dijo, este aperitivo es algo parecido a Rita Hayworth. Es verde, salada y un poco picante. Y al parecer de ahí viene la historia de la Gilda, o así me la han contado a mí, Carlos, a ver.
No, te lo han contado bien. Desde luego, lo que hay documentado es eso, que lo que ahora es la banderilla más popular de España, pues empieza efectivamente en San Sebastián. Y además, no hace tanto tiempo, porque el origen, y no hay nada documentado antes, por lo tanto parece bastante fiable, es que es en 1948 cuando en el bar Vallés, que es un bar de San Sebastián que está justo detrás de la Catedral del Buen Pastor, pues era entonces, además, en aquella época, ese bar, que ahora es un gran bar y tienen unos pinchos maravillosos, por cierto, pues allí un señor que era el propietario, que se llamaba Blas Vallers, vendía los vinos que él mismo hacía en Navarra. Ya sabes que en aquellos años 40 y antes de la guerra, pues la gente que elaboraba vinos muchas veces lo que abría era una pequeña tiendecita, también pasaba en Madrid y en otros sitios. Abría una taberna y ahí vendía el vino y con el vino pues ponía algunas cosas. Entonces este hombre, por lo visto, pues lo que tenía para darle a sus clientes para acompañar el vino y para que bebieran más, obviamente, pues eran unas anchoas, unas guindillas y unas aceitunas, que son tres cosas que incitan a beber después porque te dan sed, ¿no? Y entonces pero las vendía todas por separado. Y entonces un día un cliente, por lo visto, se le ocurrió pinchar con un palillo las tres cosas, como una gracieta, y les gustó a todos mucho. Entonces ya ahí aparece la Gilda. Como en aquellos momentos estaba triunfando precisamente la película Gilda, como has dicho, la conocida película de Josh Cukor, la de Rita Hayworth, pues entonces al cliente y al propietario se les ocurrió llamarlo Gilda porque, como ellos decían, y tú lo has dicho ahora muy bien, el pincho era verde, salado y un poco picante, ¿no? Como la película. Uh-huh. Y entonces así, de esa sencilla combinación de tres ingredientes muy comunes, reunidos con un palillito, pues sale la Gilda, que yo creo que es el gran pincho. Uh-huh. De ahí se extendió por toda España, aunque en Vallés siguen haciendo, porque sigue abierto, siguen haciendo unas Gildas maravillosas, pero ahora en cualquier rincón de España, desde luego en el País Vasco, pero en Madrid también, pues encuentras unas Gildas estupendas.
Bueno, y en Madrid, Carlos, hay sitios donde no es exactamente la Gilda, es una derivación más humilde de la Gilda, que es la aceituna con un pincho de anchoa, que te lo dan gratuitamente, porque la Gilda es un pincho que se cobra aparte. Esto,
sí, claro.
Cuando te dan la aceituna y la anchoa aquí en Madrid, en algunas tabernas, es el pincho de cortesía de la casa, que tampoco está mal.
Exactamente. Y luego lo que ha habido, lo que está habiendo, y por eso quería hoy traer el tema de las Gildas, porque es una cosa que a mí me está preocupando mucho, es que se está extendiendo una manía de llamar Gilda a banderillas que no son Gildas, porque la Gilda tiene que ser esas tres cosas, la guindilla, la anchoa y la aceituna, nada más. Y ahora encuentras en muchos bares y en muchos restaurantes pues lo que llaman Gildas, pues que lleva queso, que lleva sardinas, que lleva atún
pulpo,
rojo.
Pulpo, los he visto yo.
Pulpo, hasta percebes he visto yo alguna, ¿sabes? Están muy ricas, pero no se puede llamar a eso Gilda. Yo creo que tenemos que reivindicar un pincho como es la Gilda y defender el nombre que así debería estar patentado, ¿no? Todo lo que no lleve los tres ingredientes básicos no deberíamos llamarlo Gilda. Son banderillas, pero no son Gildas.
¿A ti qué Gilda te gusta más, Fernando?
La tradicional, la que ha dicho Carlos. Por cierto, la película es de Vidor, de Charles Vidor.
Sí, es verdad, Gilda.
No es de Cukor, es de Vidor, sí, efectivamente.
No, lo digo porque como sabes que después no le puedo llamar a Félix diciendo...
Te he puesto la pelota bien puesta para que marques gol. ¿Qué Gilda te gusta más, Fernando, y tú? ¿La tradicional, la de la aceituna, la de la anchoa? No, vale.
Perdón. Es que se me había cortado y he llegado justo cuando Carlos estaba contando, muy divertido, cómo se originó el nombre, pero si recuerdo, más o menos que lleva una aceituna, una anchoa y uno de estos picantes, ¿no?
Sí, una guindilla picante.
Una guindilla, vamos, sí.
Y una guindilla.
Picante además. Exacto. Siempre, ¿no, Carlos?
Siempre, claro, es lo que le da, lo que hace que enlace con la película, ¿no?
Bueno, ha contado una cosa, Carlos, que es muy interesante, que es muy propio de los mesoneros y taberneros de antaño, es que es un pincho que además está hecho para... originar sed en quien consume vino o cerveza.
Ah, claro.
Entonces,
claro,
cuanto más Gildas tomas, más cerveza pides. Esto es,
claro.
Esto es así, claro.
Eso es muy de taberneros, como dices.
Esto es...
lo de taberneros, otra cosa que me enseñaron en las tabernas, que era una cosa muy curiosa, de este Madrid tan, tan fascinante y divertido. Que nunca digas, ponme otro. Sino... Claro. Un vino o una cerveza, porque entonces la gente te puede mirar diciendo cuántos llevas, ¿no? Y da mal tono, y es verdad. Yo, cuando me lo dijeron, estaba en las barras y me fijaba, ¿sabes? Y decía, oye, ponme otro. Y cambia radicalmente. O sea que ya sabéis y saben nuestros oyentes que si no quieren pasar, por lo que efectivamente ninguno somos, pero por si acaso y por las falsas apariencias, pues siempre hay que decir, cuando te has tomado un vino y te quieres tomar otro, dices, oye, ponme un vino.
Ponme un vino.
Ahora, te puedes encontrar con el tabernero un poco guasón, ¿no? que te diga, ¿otro entonces?
Pues mira, otro entonces. Yo tengo sitios, y tenemos que hacer una parada enseguida, yo tengo sitios donde no hay que decir ni otro ni ponme un vino. Porque no, no, llega uno a tener tal confianza en algunos camareros que te lo ponen sin decir nada. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
O la mirada cuando
ya está el primero, maravilloso, maravilloso.
La mirada, con una mirada ya está todo dicho.
Maravilloso. Bueno, pues hacemos esa parada y ya prácticamente entramos en la recta final de las cinco letras.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Pues hemos recordado a Manuel Fraga y su baño en Palomares con aquella historia que los más viejecitos recordarán, aquella bomba atómica que cayó en las aguas españolas y en aquel baño que se dio Manuel Fraga en sus mejores momentos, con aquel Meiva, como solemos decir, hasta las asilas. Eso es una serie que ha recomendado Elena Cortés, junto con otra que hemos dicho que vale la pena mirar, Line of Duty. Y el libro de Marcela de Juan, La China que viví y entreví, y El restaurante asiaco, y Las Gildas, que ha recomendado y que tan ricas saben a esta hora de la noche, Carlos Maribona. Y así hemos ido pasando poco a poco el día. Antes de marcharnos, Fernando, tu quiniela para los Óscar.
Bueno, voy a decir la que a mí me gustaría, no me voy a poner en plan...
Rápido, que no tenemos tiempo, rápido.
Mank.
Elena ha dicho, no sé cuál ha dicho Elena.
Nomadland, me parece que dijo.
Efectivamente, es verdad. Nomadland. ¿Y tú, Maribona?
Pues fíjate, yo voy a un perdedor que, bueno, un outsider que es El Padre, The Father. Me parece que Anthony Hopkins está maravilloso.
A mí también me gusta mucho The Father, efectivamente. Yo me quedo con esa. Bueno, pues veremos la semana que viene quién acertó. Aquí os dejo, queridos compañeros y amigos, que paséis un buen fin de semana. Y que sí, la verdad. A ver si llega el día en que podemos disfrutar en asiaco y si no, en una taberna con unos vinitos y unas cuantas...
Y unas gildas.
Y unas gildas, efectivamente. ¿Eh? Un abrazo, Carlos,
un
Fernando,
abrazo.
Elena,
un
hasta
abrazo,
luego.
Un abrazo, buen fin de adiós. Semana. Adiós.
Como siempre, nuestro agradecimiento eterno al equipo de Las Cinco Letras y del Enfoque. Se despide hasta el próximo lunes a las 8 de la tarde. Que lo pasen bien este fin de semana. Les habló Félix Madero. Adiós.
Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo.